Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 29 de noviembre de 2021. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un buen fin de semana. Hoy hay varias noticias importantes que comentar como para empezar la semana bien informado. Arranco con la encuesta del IEP que salió publicada ayer en La República, que debe haber generado bastante preocupación en el gobierno. La aprobación del presidente Pedro Castillo cae 10 puntos a 25%, mientras que su desaprobación sube 17 puntos a 65%. Si bien al inicio de su gobierno Castillo había logrado sostener sus niveles de popularidad, ahora sí parece que el dique no aguantó más. Ya en ninguna medición, ni por geografía, ni por nivel socioeconómico, ni por edad, tiene una aprobación superior a su desaprobación. En el nivel socioeconómico C, por ejemplo, lo desaprueba un 72%. Luego, IEP pregunta por el pedido de vacancia presidencial anunciado y un 43% lo aprueba, mientras que un 55% lo desaprueba. La vacancia de un presidente no debiera decidirse en función a las encuestas, pero sí llama la atención que a tan pocos meses de iniciado el mandato presidencial, ya un 43% quiera que destituyan al presidente. Adicionalmente, un 47% cree que el gobierno empeorará en los próximos meses y un 62% nada menos cree que Castillo no terminará su mandato. Ahora, IEP también pregunta respecto de las bancadas representadas en el Congreso y todas, sin excepción, tienen desaprobaciones mayores al 56%. La más desaprobada es Fuerza Popular con 71%, luego Perú Libre y Partido Morado empatadas con 66%, seguidas por Alianza para el Progreso y Renovación Popular con 64% y 63% respectivamente. Aquí hay una reflexión interesante a tener y la planteaba el abogado penalista César Azabache en un artículo este fin de semana. Decía él que, más allá de su opinión legal sobre la moción de vacancia, uno tendría que pensar si habría algún actor político legitimado para suceder al presidente vacado, porque si no lo hubiere, la situación podría volverse políticamente inmanejable. Yo coincido en este punto. En una vacancia por incapacidad moral permanente tendría que ser evidente que quien destituye está en una posición de autoridad moral, pues de otro modo podrá percibirse como una decisión basada en interés político, como ocurrió con Manuel Merino tiempo atrás. Yo ya les compartí la semana pasada mi análisis legal sobre el pedido de vacancia, pero este análisis político también es relevante para entender qué puede pasar después de una vacancia si esta llega a darse. Por esa razón, entre otras, es que yo les comento que para efectos políticos no da igual un escenario de vacancia presidencial que uno de renuncia presidencial o de convocatoria a nuevas elecciones. Pasemos a las denuncias periodísticas que se han conocido este fin de semana, porque hay varias muy serias. El Comercio, por ejemplo, publicó un destape que implica a Karelim López, personaje allegado al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien habría visitado Palacio de Gobierno hasta 6 veces, 3 de ellas al despacho presidencial, desde que inició este gobierno y justo antes de que una empresa constructora a la que asesora, aparentemente, se adjudicara una obra del puente Tarata en San Martín por 232 millones de soles, pese a que el presidente del comité de selección consideró que ninguno de los postores en el concurso cumplía con los requisitos. Los otros dos miembros de ese comité, uno tiene denuncias penales y el otro procesos disciplinarios por presunta negligencia en sus funciones. Karelim López ha dicho que sus reuniones en Palacio fueron solo con Bruno Pacheco por motivos personales y ha negado ser asesora de alguna de las empresas del consorcio que se adjudicó este proyecto. Este consorcio también ha negado que le preste servicios o que Karelim López le preste servicios. Ella no es ajena a la política, ha sido portante de Fuerza Popular y del APRA en el pasado. Al parecer no solo visitaba Palacio, sino que López también habría estado en la casa de Breña, en la que despachaba Pedro Castillo, hace solo unos días, el 19 de noviembre, según reportó Cuarto Poder. Este es un caso que merece esclarecimiento, pues habría que determinar si se siguen violando o no las normas de transparencia al recibir visitas pues, en esta casa de Breña. Al respecto, la propia premier Mirta Vázquez ha dicho que le parece delicada esta denuncia porque, abro comillas, lo más importante para un gobierno es la transparencia y creo que el presidente Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en este tipo de aspectos. Cierro comillas. Pareciera aquí que la elección de palabras le juega en contra a la primera ministra, porque si en algo es rígido el presidente es en no dar entrevistas a los medios, por ejemplo. Dicho sea paso, sobre Bruno Pacheco, Punto Final de Latina publicó un reportaje con entrevistas a sus ex vecinos en el RIMAC, quienes lo acusaron directamente de haber malversado fondos, unos 8.000 soles, cuando tenía un cargo en una organización vecinal y que luego se mudó a otro lado para no tener que rendir cuentas sobre ese dinero. Los entrevistados nos explican cómo alguien con esos antecedentes llegó a ser, pues, secretario de Palacio. Según una encuesta de Ipsos, un 87% cree que los 20.000 dólares que encontraron escondidos en el baño de la ex oficina de Pacheco son producto de un acto de corrupción. Solo un 4% cree en su versión de que son el resultado de sus ahorros. Cabe indicar que se ha hecho conocido también que Pacheco tenía 80.000 soles en cuentas bancarias. Al fiscal que hizo la diligencia en Palacio, en la cual se encontraron esos 20.000 dólares, le acaban de abrir una indagación preliminar por no haberlos decomisado en su momento. Hay otra denuncia periodística muy seria también en Punto Final de Latina sobre cómo el actual gobierno estaría utilizando el Fondo de Apoyo Gerencial, conocido por sus siglas como el FAC, que administra el Ministerio de Economía y Finanzas y permite contratar en ministerios, por ejemplo, a gente con muy altas cualificaciones para cargos que requieren de una experticia gerencial muy especial, pagándoles sueldos bien altos para estándares estatales. Estos cargos no se someten a concurso público, pero sí deben cumplir, en teoría, con requisitos muy exigentes establecidos en los perfiles correspondientes. Pues bien, sucede que Edith Rojas, hermana del frustrado embajador en Venezuela y hombre de Perú Libre, Richard Rojas, fue contratada como FAC en el Ministerio de Salud con un sueldo de 13.000 soles en un cargo en el despacho ministerial que tenía un perfil sospechosamente idéntico a lo que ella podía acreditar en términos de estudios y experiencia profesional. Natalia Jiménez, la joven abogada militante de Perú Libre que se vio envuelta en un escándalo porque la hicieron directora de Provías Nacional sin tener experiencia relevante, ahora es FAC en la presidencia del Consejo de Ministros. Otro militante, Óscar Cárdenas Barca, es FAC en el Ministerio de Energía y Minas. Y así, es decir, este fondo, que debe estar destinado para incorporar a personal muy calificado al Estado, está siendo aparentemente utilizado para repartir favores a allegados al partido de gobierno. En fin, el presidente Castillo emitió un tuit anoche diciendo que, abro comillas, como jefe de Estado no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular, exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley. Cierro comillas. Parece que estos tuits tardíos ya no le bastan al presidente para contrastar la percepción de que se está permitiendo que haya funcionarios aparentemente corruptos incluso en Palacio de Gobierno, como ha sido, pues, este aparente caso de Bruno Pacheco. Otro reportaje que me llamó la atención es uno que involucra a un asesor de Palacio de Gobierno de nombre Máximo Óscar Cabrera Cabrera, que estaba al mismo tiempo involucrado en actividades partidarias de Avanza País, cuya bancada presentó el pedido de vacancia presidencial. Este señor ha sido también candidato de Fuerza Popular al gobierno regional de San Martín. En octubre pasado, hace poquito, digamos, estuvo en un plenario de Avanza País en Rioja y se presentó como precandidato de dicha agrupación para San Martín. Todo esto mientras era asesor del presidente Castillo, cargo para el que acaba de renunciar. Increíble, de verdad. Por un lado, en Palacio parece que no tienen idea de a quienes contratan y por otro, vean cómo hay quienes lo que buscan es ser candidatos o estar en el poder y da igual qué partido usan de vehículo o con quién se ponen a trabajar. Hablando de Avanza País, el sábado hubo una marcha en favor de la vacancia presidencial. En ella, la congresista de dicho partido y proponente de la moción de vacancia, Patricia Chirinos, en su discurso dijo, abro comillas, y me perdonarán que cite textual, presidente Castillo, vete al carajo, cierro comillas. Y yo siempre les digo, cuando se pierden las formas en la política, se pierde todo. La congresista Chirinos puede encontrar mejores maneras de defender su posición pro vacancia sin caer en el agravio o el insulto. La violencia en el debate político trae más violencia. Les comento rápidamente algunos temas del plano internacional que son importantes. Se viene discutiendo mucho sobre la nueva variante del COVID-19 que se habría originado al sur de África, conocida como Omicron. Ya veo que se han registrado casos en Países Bajos, en Inglaterra, en Escocia, en Australia, en Hong Kong y en algunos otros lugares más. Hay preocupación porque es una variante más fácilmente transmisible, al parecer por lo que se conoce hasta el momento. Pero también leo que desarrolla una enfermedad enfermedad más leve, al menos según lo que ha reportado la doctora sudafricana que la identificó originalmente. Por el momento, varios países están cerrando fronteras con naciones sudafricanas y cancelando vuelos para tratar de evitar el ingreso de esta nueva variante a sus territorios, aunque es probable que ya esté más difundida de lo que se piensa. En Honduras hubo elección presidencial ayer domingo. Se enfrentaban el oficialista Narri Asfura, alcalde de Tegucigalpa y miembro del Partido Nacional del presidente actual Juan Orlando Hernández, y Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya. Castro tiene una fuerte ventaja en lo que va del conteo, pero ambos lados se han atribuido una victoria. Así que vamos a ver en las siguientes horas cómo acaba esta contienda. Hasta aquí las noticias de hoy, pero quiero aprovechar unos minutos más para compartir una breve reflexión sobre el fallecimiento de Óscar Catacora, talentosísimo cineasta peruano, director de la multipremiada Huiñaypacha, la primera película peruana en aymara, producto este fallecimiento de una apendicitis mientras filmaba Catacora en las alturas del Collao. Tenía 34 años, estaba muy joven. Todo esto pues lleva a uno a preguntarse si pudo haberse evitado esta muerte, si hubiera tenido acceso pues a una instalación de salud decente en el lugar en el que estaba. No tengo cómo saberlo porque no conozco todos los detalles del caso, pero sí conozco de primera mano el nivel de las postas médicas en las zonas altoandinas que he visitado, y sí me resulta verosímil que alguien muera por no haber recibido atención inmediata y especializada para una apendicitis. La desigualdad que existe en el Perú en cuanto a acceso a servicios de salud es pasmosa. Nos enteramos en Lima, o mejor dicho, en los distritos acomodados de Lima, porque en muchas zonas de la capital es igual de deficiente, de un caso como este por la fama del artista. Pero esto pasa todo el tiempo. Y si hay algo que debe dolernos a todos los peruanos es que, siendo un país de ingresos medios, no podamos ofrecerle pues a todos nuestros compatriotas un servicio de salud decente. En medio de toda la discusión política que discurre principalmente en función de intereses de corto plazo, no debemos olvidar que tenemos una reforma de salud pendiente y que no podemos aspirar a ser un país desarrollado si en la gran mayoría del territorio peruano la gente se puede morir así de apendicitis. Nuestro debate político debe pues abocarse a lo verdaderamente importante, y ahí vale la pena preguntarse, ¿qué partido político tiene una propuesta de reforma integral del sistema de salud? ¿Acaso alguno? Si no son los partidos, debemos exigirlo desde la ciudadanía. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.